I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Truman Burbank en la famosa película de Peter Baird. Yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este podcast. Gracias a todos los que descargan y nos escuchan. Es un placer, como siempre, llegar hasta sus laptops, iPhones, iPads, One Xs. Y pues está aquí conmigo en La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Una personalidad, una verdadera personalidad. Y por personalidad quiero decir una celebridad que quiere decir someone everyone knows. Siempre en las funciones de prensa, bueno, es súper popular. Y es muy querido por el público y es un placer tenerlo una vez más en esta mesa. El señor Enrique Solórzano, Stevie de Tir.
Solo por eso regreso, porque qué bonito me recibes.
Ay, siempre es un placer.
Un gusto estar con todos ustedes y no es cierto, le estás echando mucha crema a los tacos. Ahí apenas estamos tratando de entrar. Ya quisiera tener tu nombre, tu referencia cuando llegas, todo el mundo voltea a verte. Eso yo quisiera. Algún día.
Nomás me ven porque soy muy grandote. Entonces es nomás por
sí,
eso.
Sí, es grandote, sí, es grandote.
Entonces es nomás por eso. Pero bueno, aquí estamos. Y estamos listos para hablarles en esta emisión de La Linterna Mágica.
Sí.
De dos grandes estrenos que ya vienen.
Ya llegaron.
Ya están aquí.
Exactamente, para culminar este verano 2017.
Dios, es que ahora sí que se juntó el lavado con el planchado. Y digo, de Baby Driver ya les había yo hablado, pero... Sí. Hoy les voy a hablar de los estrenos que salieron el jueves pasado. Ahora sí que volvieron a los jueves para tener un día más de taquilla. Porque regularmente otras están estrenando los viernes, pero ya jueves y viernes es el día.
De las fuertes, los majors lo están sacando los jueves.
Así es. Y las independientes los viernes. Que por otro lado me parece una mejor medida porque de
para
este
darles
modo
espacio.
Para exactamente.
La única que jamás va a estrenar los viernes es Disney. Disney desde que se creó dijo, nosotros somos viernes y siempre va a ser viernes y ganamos todo el dinero del mundo sea se estrene cuando sea y por eso seguimos los
viernes. Pero siempre son los viernes, eso es verdad. Y pues vamos a hablarles de El planeta de los simios, la guerra y de Dunkirk.
Dunkerque. Exactamente.
Dos películas bélicas. Nuestro clásico también va a ser una gran película bélica que celebra su 60 aniversario. Ahí vamos a darle. Y también, en cierta forma, nuestra recomendación doméstica también es, en cierta forma, bélica.
También tenemos algo de eso.
Sí, tiene algo de eso.
La sangre corre por este programa.
Por ese programa, sí, del que ya les hemos hablado, pero vamos a volverles a hablar, porque además parece ser que ya hay posibilidades de que llegue a México.
Ah, eso está interesante.
Sí, parece ser que ahora sí ya, porque en otros países de habla hispana ya está en otras plataformas y parece ser que aquí a México y en otros lugares de América Latina ya va a llegar. Pero bueno, no nos adelantemos.
La crítica de la semana.
Supongo que nuestros escuchas quieren oír nuestras opiniones al respecto de El planeta de los simios, la guerra y Dunkerque. Y es que son dos películas que aunque básicamente tocan el mismo tema, o sea, un conflicto acto bélico,
sí,
lo hacen de manera muy distinta. Una es el cierre de una trilogía.
Ajá.
Y sinceramente espero que ya ahí la dejen, que no.
Yo también quisiera que a mí sí me gustó. Yo sé que hoy tú vas a decir que no. A mí, ajá, sí me gustó, pero ya no quiero más. Ya ahí que quede.
Sí, y mira que no es que no me haya gustado. Al principio me había gustado lo suficiente, pero después cuando empecé a ver el famoso tren del mame, me di cuenta
que te tocó leer mucho tren de mame, ¿va?
Sí, me tocó muchísimo tren de mame. Y entonces llegó un momento en el que de repente empecé a verle los hoyos a la película y dije, pues no. Y
¿Qué decía el tren del mame para...?
Bueno, pues, empecemos por eso. Ajá. El tren del mame decía que...
Vamos a hablar del planeta.
Del planeta de los hijos de la guerra.
Exacto.
El tren del mame nos decía muy alegremente que la película era redonda.
Redonda.
Inteligente y emotiva.
Ok.
Y pues me quedé pensando.
¿No es tan inteligente la película?
No, ni tan redonda.
Sí.
Bueno, una cosa es que sea redonda y otra cosa es que sea simple. Pero no, no más.
Yo creo
bien
que
simple,
tal vez
no.
A redondo se referían a que con eso concluye, pero sería, sí, otra palabra.
Sería, ¿no?, otra palabra. Es concluyente, sí, por,
sí,
suerte.
Sí.
Por suerte no deja cabos sueltos más que uno.
Uh-huh.
Sí, a lo mucho. Y ese cabo suelto es como. Es así como. Es neta. Se les fue a los guionistas muy cabrón. Matt Reeves es un director que ha hecho cosas medio desiguales.
Sí, pero que han crecido, aprendido, ha mejorado.
Sí, ha mejorado. Sí. Y más bien yo creo que es un director que sabe hacer algunas secuencias que son muy llamativas.
Uh-huh.
Pero le falta todavía como que ese apretón. Y digo, decir que la guerra del planeta de los simios o el planeta de los simios la guerra es... Que no entendí nunca por qué aquí en Fox México les pusieron primero el planeta de los simios y luego abajo como que la referencia, cuando hubiera sido más fácil usar la versión en español de los títulos originales, que eran...
Siempre.
El surgimiento del planeta...
Rise, Down y sí, War, sí.
Exacto.
Porque la primera era Revolución.
Re-evolución.
Ajá, exacto.
Y luego era...
Confrontación
y luego guerra.
Ajá, entonces, sí, no tiene nada.
Nada.
A mí la de Revolución sí me gusta mucho.
Mucho. A mí también, de hecho, de las tres es la que más me gusta,
también
pero no
favorita.
La dirige Matt Reeves,
¿no?
La dirige,
exacto,
Rupert.
Sí, ahorita se me fue el nombre. Sí,
también,
no sí, la dirige. Matt Reeves entra en la segunda.
En la segunda.
Para mí es cuando empieza como a tambalear.
A tambalear. ¿Qué te digo? Matt Reeves, ustedes lo recuerdan como el director de Cloverfield, la original. Que Cloverfield, la original, fue interesante en su momento. Tenía fallas, muchas, pero también tenía cosas interesantes.
Sí, tenía propuesta.
Sí, estaba, o sea, era curioso y estaba. Y además surgió en la época, hace 10 años, que era el furor del found footage. Que todo mundo
a
estaba
todo
haciendo,
lo que da.
A todo lo que daba. Y yo recuerdo que, por ejemplo, hay una secuencia que es la única secuencia que realmente nunca olvido de Cloverfield, que es la secuencia en la que el caballo pasa corriendo, arrastrando una carreta vacía, de esas carretas de Central, uh-huh, Park. Iba corriendo desesperadamente justo antes de que veamos al monstruo. Y esa toma a mí sí me resulta muy interesante, porque me estaba describiendo algo que era lo que la historia pretendía contarme, pero el resto como que y los personajes no eran suficientemente interesantes. Y eso es algo que pasa también aquí.
Tan desangelado que tiene a mi Felicity.
Sí, caray. Sí. En Confrontación.
En Confrontación está Felicity, sí, está Kerry Russell. Siempre que ella sí, pero siempre que está en cine es desangelada.
Sí, es una lástima. Ella funciona divinamente en televisión.
En televisión, sí.
En The Americans está espectacular.
Felicity a mí también me sigue gustando.
Ah,
ella.
Tristicity.
Exactamente.
Es que pobre. Digo, de Felicity me gustan mucho las tres primeras temporadas.
La
cuarta no me gusta porque es ahí donde J.J. Abrams
ya dijo bye.
Mete el elemento fantástico.
Sí, es cierto. Es el episodio de Twilight Zone y todo.
Sí,
eso.
Y luego, no, el Twilight Zone es en la tercera.
No,
no es en la segunda. En la segunda es que es este sueño que ella tiene de que sueñan que están en la caja.
Caja, exactamente.
Sí, no, pero en la cuarta es cuando tienen el viaje en el tiempo y entonces ella, para salvar la vida de Elena, tiene que viajar en el tiempo. Y es un
ya ahí es, ya, ¿sí? Exactamente. Ya dejó de ser el drama que era. Pero bueno, regresando
con Matt Reeves.
Rupert Wyatt era el director de la primera.
Rupert Wyatt era el primer director.
Tampoco ha hecho mucho de Gambler.
El piloto el piloto episodio de la serie del Exorcista.
Del Exorcista, que estaba alright, pero tampoco.
Sí.
Wow.
que por cierto ya habían dicho que iba a haber segunda temporada del Exorcista y yo decía, ay, no, no.
Sí, 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 va a haber. Es que curiosamente fue de culto. La gente le gustó la historia, la gente estuvo pidiendo más y aunque se tardó mucho, fue de las sorpresas, sí, porque fue de las más tardadas que para Canal Fox o Network Fox que anunciar, fue la que se autorizó porque
por fin, al final,
la gente la estaba pidiendo y hace poquito en la Comic Con pues estuvo el panel. Y había muchos atrás ahí aplaudiendo a Ponchito Herrera y a todos.
Pues mira, supongo que ahora irán con otra historia que ya no será la historia de Regan McNeil, que era la continuación directa de la película, que bueno, no es spoiler decir que Gina Davis era Regan McNeil porque salió en todos los avances cuando se hizo la revelación, pero la historia de ese personaje ya se cerró. Entonces dices, pero bueno, a ver qué sucede. Matt Reeves es, de hecho, es protegido de J.J. Abrams.
Sí.
Trabajó en Bad Robot durante algún tiempo, trabajó en Lost.
En Lost, claro. Y ahora trae bajo sus hombros Batman, The Batman.
Sí, que... Ay, no sé. No sé, yo creo que igual sí la va igual la puede hacer bien.
Igual podría.
Pero ya con que sea, ya con que no sea Snyder
ya es una
ventaja, sí.
Sí, sí.
Pero hablemos de La Guerra del Planeta de los Simios.
Sí, vamos ya a lo que nos
surge. Sí, a lo que nos surge. La película, básicamente, si no tuviera ese 80% que la compone, que son referencias visuales y temáticas a otras películas.
Totalmente referencias.
Sería muy pobre.
Sí, ¿verdad?
Sí, totalmente. Siento que sería muy pobre. Porque los personajes aquí están como que muy... Digo, sé que es la tercera parte de una trilogía, entonces los personajes ya están establecidos, pero están como muy unidimensionales a mi modo de ver, porque César, el personaje original que interpreta Andy Serkis, si recuerdan la primera película, iba adquiriendo una serie de matices y de personalidad.
Sí. Bien, va creciendo.
Ajá. Lo vemos desde que es un chimpancé bebé hasta que se convierte.
Tiene conciencia y quiere despertar la conciencia
a los demás. Y de hecho lo consigue, y al costo de esto también provoca la debacle de la humanidad. En la segunda, él ya tiene más matices, ya está casado con Cornelia, tiene
la familia, es el guía, el líder,
se enfrenta con otro chimpancé que es Koba, que es el que quiere acabar con los humanos, etcétera, etcétera. Y es donde surge por primera vez el personaje de McCullough, que es Woody Harrelson, que aquí regresa en full Marlon Brando mode. Sí. Pero es porque aquí lo que deciden hacer es que yo decía que, ¿cómo decía el graffiti?
Apocalypse Now. Exactamente.
Apocalypse Now.
Bueno, nos tardamos, pero...
Así se debió haber llamado la película, Apocalypse Now.
Me hubiera gustado, sí, totalmente. Pues
hubiera estado
porque
mejor, ¿no?
era, sí, totalmente esa referencia a la locura del poder de la guerra.
La locura del poder de la guerra, de que es la desesperación, lo sombrío que puede ser. Es muy oscura.
Sí, es muy oscura.
Muy oscura, porque me habían preguntado, ¿puedo llevar a mis hijos? No.
No, a pesar de que tiene bonitos momentos, no los lleven, no.
No, es una película para niños mayores de 12 años.
Porque también de repente hay situación o hacen un homenaje a todo esto de la Segunda Guerra Mundial, de los judíos.
Schindler's List.
Exactamente.
Básicamente las referencias son Schindler's List, Apocalypse Now y Salvando al Soldado Ryan. Sí. O sea, sí hay muchas referencias a eso. Y luego también incluso hay un par, hacia el final hay un par de tomas que son básicamente homenajes a la toma final de La Novicia Rebelde, que si lo tomamos en cuenta, en realidad La Novicia Rebelde también es una película de la Segunda Guerra Mundial, en cierta forma. Y a Lo que el viento se llevó, que de hecho la última secuencia es básicamente Lo que el viento se llevó, ¿no? O sea, parte de esa toma final de Lo que el viento se llevó, que es una película sobre la guerra civil. O sea, el espíritu de la guerra sí está muy presente, pero siento que no hay tanto enfoque, o sea, no hay tanta acción en algunas partes.
No hay acción, de hecho, de hecho ellos no están en la guerra.
Exacto, la guerra es entre dos, es entre el coronel McCullough y César, y todos los demás personajes, digamos, son adicionales. Se plantean cosas interesantes que luego ya nos exploran.
A mí me gusta esta cosa del otro virus, no voy
sí,
a hablar
del, más. No hablemos más de eso, pero no lo exploran
no,
más.
Y se queda ahí, pudo haber crecido más para explicación de lo que sucede, de que al final, pero bueno.
Sí, no, y luego precisamente el desenlace es como se les acabó el vapor y de veras la película va perdiendo vapor hacia
sí,
el final.
Sí, porque va así.
Empieza pum, 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 pum.
Totalmente cierto.
Y hay una, hay este, no sé, siento que es como si a los guionistas dijeran, ay, ¿y ahora qué hacemos? Ay, pues que la madre naturaleza decida y pum, un deus ex machina, ¿no?
Ras. Sí, o es sea, la que va a tomar la decisión.
Literal es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, I don't know. Porque estaban planteando muchas cosas que luego finalmente no resuelven. Se extiende mucho. Siento que la película es más larga de lo que podía
ser. Sí, pudimos haber cortado el camino que ellos tomaron previo a llegar. Ajá. Para que cuando llegan y se va desarrollando y la salida y todo. Sí, sea, se siente larga
y se regodea mucho en escenas de violencia y de tortura, cosa que me pareció realmente innecesaria, pero supongo que era la intención de establecer un mood y
sobre todo también plantear este sufrimiento para que César se convirtiera en este como Jesucristo que nos quieren
sí, vender. Una especie como del líder mesiánico entre exacto. Mártir y mesiánico.
Que dices, péguenme, pero que mi gente esté una
sí,
cosa así.
Que es un poco como Espartaco o un poco Rey de Reyes, pero no, o sea, no me lo acabo de creer. Sobre todo porque además aquí Andy Serkis, que había hecho un gran trabajo en las dos anteriores, aquí está como que en una sola nota. De repente se quedó sin matices.
Sigue estando bien, sí, pero claro. Tiene razón. Sí, pero
se quedó sin matices.
Se queda en esa aislado, ya no da estos cambios de mood ni nada, sigue
no,
estando.
Nada. Es exactamente lo mismo. Y en cambio, el que le roba cámara en las escenas en las que aparece es Steve Zahn.
Sí.
Como el Bad Ape.
En Bad Ape, sí, se lo roba muy cañón.
Que no podemos decir tampoco demasiado de él. Es el Comic Relief.
Ajá.
Que está muy bien. Era necesario.
Es que Steve es perfecto para Comic Relief.
Sí, totalmente. Y era muy necesario. Porque no había
oscuridad.
Y es que en la segunda no había Comic Relief. Y eso fue de lo que se criticó muchísimo. Uh-huh. De que dijeron que eso la volvía onerosa. Porque en la primera sí había un cierto Comic Relief. Aunque fuera el personaje de John Lithgow, por ejemplo. Uh-huh. O el personaje de Maurice, el orangután. Y en este caso, pues ya. Aquí es interesante además de que solamente hay tres especies de simios.
De simios.
Orangutanes, chimpancés y gorilas, que es una referencia directa a la serie original.
Uh-huh.
Y básicamente en la serie original, David Jacobs, el creador, decía es que eran gorilas, y chimpancés y orangutanes porque eran las máscaras y los maquillajes que eran más fáciles de crear. Porque intentamos crear babuinos y y mandriles. Y otras variedades capuchinos. Y no se podía, eran muy complicados. Los efectos CGI están muy bien.
Sí, ahí no podemos. De hecho, se te olvida totalmente que estás viendo los efectos.
Sí.
Y entran perfecto porque aparte ellos conviven mucho con una niña Nova que está
sí.
ahí.
Sí. Ups.
No dije nada.
Ups.
No dije nada.
Ups. Con una niña, sí.
Ajá.
Con una niña que está ahí. Y Y el personaje de la niña. Tiene como que el potencial para ser muy interesante, pero al final de cuentas tampoco
no pasa nada, si no
sucediera nada con ella, ¿no? O sea, es más bien, es el pretexto para introducir una subtrama que luego no se explora, que no sé si van a sacar más cosas referentes a eso en algún director's cut en DVD o Blu-ray.
Probablemente.
Es muy probable que ahora es lo que se está haciendo,
sí,
¿no?
Sí,
y luego
sí,
las películas adquieren una hora extra, pero no sé.
La gente ve las horas extras. Yo que soy fanático de cine, yo no las veo.
Yo depende de qué tanto me gusta a la película. Por ejemplo, yo sí estoy esperando la edición en Blu-ray de Wonder Woman que va a traer
okay.
que va a traer escenas extra porque son escenas en la Isla Paraíso y demás que sí me interesa.
A mí también me va a gustar ver más.
Pero pero
más apes.
Más apes, yo creo que no, que acabé mareado. Acabé realmente mareado en ese sentido de que ya era too much, de que los humanos eran todos. O sea, inclusive hay un personaje Preacher, que es un soldado.
Ajá, que al principio te lo presentan al principio.
Te lo presentan al principio y parece ser como que él va a tener un cierto tipo de matiz.
Uh-huh.
Y finalmente
no lo desarrolla.
Es
nomás un actor más que
sí,
está ahí.
Pero lo plantean como que sí, al principio sí. Y luego, cuando vuelve a aparecer. Ya no lo desarrollan, como que se les había olvidado el personaje y hay que meterlo.
Exactamente, sí, como que al principio y después hay que hacer un reshoot y lo meten y hay que darle, pero sí, no está bien.
No está bien metido, no está bien planteado la relación. Siempre la relación entre humanos y simios en la película original era contenciosa. o en las películas originales era contenciosa, pero en este caso básicamente es un pretexto nada más para ver a Woody Harrelson hacer su mejor imitación de Marlon Brando y a Andy Serkis haciendo su mono, que le sale muy bien. Y había gente diciendo ya denle un Oscar a Andy
Serkis. Mucha gente está pidiendo el Oscar
para Andy Serkis. Yo no sé, finalmente es la trilogía, es el final de la trilogía, es como el retorno del rey.
Ajá.
Que todo el mundo estaba pidiendo Oscar para Peter Jackson desde Lord of the Rings, y no sé si en esta ocasión vayan a nominar a Andy
Serkis.
¿Crees
que ya la Academia esté dispuesta a dar un premio para
una película de ciencia ficción o fantasía?
Ajá, sobre todo a un actor que es pues CGI y que estuvo que no estar ahí tal cual, pero a la vez sí.
Pues no lo sé, no tengo ni la más remota idea. Sería una primera vez. O podrían darle un Oscar especial.
Podría
ser que no sería la primera vez que sucede que se otorgan Oscars especiales por cierto trabajo de actuación para
ciertos intérpretes. Pero sí, la gente estaba gritando. Bueno, no gritando, pero
clamando por el Oscar, ¿no?
El Oscar de
Andy Serkis. Pero pues no lo sé, la verdad es que yo de 5 estrellas le doy 3.
Tú le das 3, yo le doy como 3.5.
Mira,
a mí sí me gustó, la pasé bien. No es perfecta la primera de esta trilogía, me encanta.
Sí.
Y creo que concluye bien. Hay que aplaudir cuando una trilogía cumple lo que tiene. Cumple, a dónde tiene que
llegar. Y que ya no busque hacer más setup para algo más.
Ajá, sí. Porque ya si que no empiecen. Si van a seguir, porque yo sé que les encanta Milking the Cow, se van a seguir que sea con otra historia, otros changos, otro ya esto, déjenlo en paz.
En efecto.
¿Qué opinas de la Tim Burton?
Dios mío, qué mala es.
¿Verdad que sí?
Dios, sí. Creo que es el nadir de la primera etapa de la carrera de Tim Burton. Después ha hecho otras cosas peores.
Ajá, pero ahí se empezó a sentir que ya le estaba perdiendo, ¿no?
Ya estaba perdiéndola, sí. Porque luego regresó a hacer cosas interesantes.
Big Fish.
Big Fish es espléndida.
Y después de ahí ya no volvió.
No ha vuelto a levantar cabeza. Big Eyes es interesante, pero no.
Ajá.
Pero no. Y I don't know.
Okay.
I don't know. Pero Tim Burton sí como que se volvió irregular. Sweeney Todd a mí me gusta. No le gustó a todo mundo.
A mí no me gusta porque no soy tan de musicales.
Exacto. O sea, tienes que tener la referencia para decir, sí. Y Dark Shadows, particularmente, en lo personal, a mí me ofendió porque yo crecí viendo Dark Shadows. Entonces fue así como que esto no es Dark Shadows. Y se supone que Tim Burton y Johnny Depp eran super fans de la serie
no
original.
Parecía.
Y no parecía. Entonces, y mira que en Dark Shadows hay un gran trabajo de Michelle Pfeiffer. La verdad es que ve uno a Michelle Pfeiffer divirtiéndose, que pocas veces ves a un actor realmente diciendo, ok, voy a hacer camp, haré gran camp y me voy a divertir con esto. Porque Johnny Depp hace gran camp ya por cualquier cosa, se volvió un actor camp. Pero Michelle Pfeiffer, que siempre es esta actriz tan seria, tan contenidita, aquí sí se suelta la greña y se divierte mucho. Pero no justifica de todos. O sea, es la única razón por la que yo recomendaría Dark Shadows.
Por
ver a Michelle Pfeiffer. Pero de ahí en fuera. Y fue lo que casi le cuesta la carrera incipiente a Bella Heathcote.
Totalmente.
Que la estaban lanzando así como que la estrella del futuro. Y ahora, pues.
No. Muchos van a decir: ¿quién? ¿Bella quién?
Sí. ¿Bella quién? Entonces, pues es eso. Y pues es lo que tiene la guerra por el planeta de los simios, o el planeta de los simios, la guerra. Me hubiera gustado más si no hubiera visto yo tanto tren del mame, porque eso me hizo fijarme en los...
O sea, si te hubieras alejado de Twitter, tal vez hubiera sido un 3.5 la calificación.
Es muy probable que hubiera sido un 3.5 o casi 4. Pero si me voy dando cuenta, o sea, si finalmente pues mi trabajo es estar atento a todo, tanto las virtudes como los defectos.
Exactamente.
De un filme. Y de repente los defectos empezaron a magnificarse en mi vista, precisamente porque yo decía, es que no veo tanta razón para desmayarse cuando estoy viendo que tiene todo esto, ¿no? Entonces, no lo sé, pero ese es mi trabajo y no tiene absolutamente nada que ver con mi opinión personal.
Pero sí es cierto, desde Estados Unidos ya venía el tren del mame. Vendían como la mejor del año, la película
hasta que...
Hasta que tan.
Llegó Dunkerque. Que, ay, cabrón.
¿Verdad? Y la vimos juntos.
Y tengo que decir una cosa. A mí no me gustan las películas de guerra.
Yo tampoco soy tan fan de ese género.
No las soporto, me dan mucha ansiedad. Me provocan mucha ansiedad. El Salvando al Soldado Ryan, por ejemplo.
Esa sí me gusta mucho.
yo no la volvería a ver. La vi en la función de prensa hace casi 20 años.
¿Te tocó función de prensa
de esa? Me tocó función de prensa de esa con UAP cuando todavía existía UAP en el cine Diana, cuando todavía era el cine Diana. recuerdo que fui con mi santa madre. Y dice, hola mamá. Y bueno, los primeros
15 minutos.
15 minutos. Bueno, mi madre me dejó el brazo cosido a pellizcos, pero cómo disfrutó ella la película. Y yo particularmente no me sentí muy bien. Pero ahora bien, una particularidad mía es que yo siento que una película que no tiene personajes femeninos a veces me desconecta porque no encuentro un balance o algo que me llame la atención. A mí me gustan más las historias con personajes femeninos, pero eso es una cosa muy personal.
Personal tuya.
Y Dunkirk realmente no tiene.
Hay una enfermera por ahí
y tiene una línea. Ajá. Una. Pero.
¿Quieres más pan?
No, está bien, algo así. Ajá. Pero tampoco hace falta, porque en la vida real, en esos lugares, tanto en Salvador el Soldado Ryan como en Dunkirk, como en El Día Más Largo o la que vamos a hablar al rato, en realidad no tienen absolutamente presencia, porque hay otras películas de guerra donde sí hay mujeres, como aquella con Meg Ryan sobre la guerra del Golfo, donde ella era una piloto. Pero a lo que voy es esto. Está bien. Además, Christopher Nolan es un director que famosamente no sabe dirigir mujeres ni escribir personajes femeninos.
Cierto.
No le salen. La película donde más o menos mejor le salen es Interstellar.
Sí, que es Anne Hathaway.
Jessica Chastain y Ellen Burstyn en un papel, bueno, una aparición cameo, casi cameo hacia el final.
Sí.
Pero todo lo demás es así como que. Sus personajes femeninos realmente no funcionan muy bien. Sus personajes femeninos en Inception en realidad son pretextos.
Para sí, sí.
Sí, su Catwoman básicamente funciona en el sentido de que Anne Hathaway le pone humor a la interpretación, pero el personaje en realidad está medio construido con pincitas, no está del todo bien
dado.
Y Talia al Ghul era un personaje tremendamente terrible, y Marion Cotillard ahí la estaba haciendo realmente mal. Su escena de la muerte de soy mala, mala, muy mala, y todos me digan, ah, morí que yo, pum, y se muere. Ok, ya.
Sí.
Pero está bien, Nolan ese no es su fuerte y ese no es el punto, pero Dios, aquí lo que me sorprendió mucho es que yo pensaba que Dunkirk iba a durar tres horas,
como suelen durar
las películas de él, y no, dura exactamente 110 minutos.
Se agradece muchísimo.
Sí. No pierde ritmo nunca.
Y qué bueno, porque si hubiera durado más, hubiera salido con los nervios y de por sí salía acelerado.
Y tú sabes cómo va a acabar, porque es un episodio de la historia que a lo mejor nosotros ya no estamos tan familiarizados como la generación de nuestros padres o la de nuestros abuelos, que les tocó vivirla. Pero de todos modos, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero no sabemos cómo. No pierde nunca el ritmo y está contada con sencillez, aunque tiene este artilugio que le gusta mucho a Nolan de partir las historias.
Sí, de manipular el tiempo. Exactamente.
Y fíjate que no se notan las costuras. Y llega un momento en el que además no te importa. Estás tan involucrado en las tres historias
que no puedes dejar. Y yo quiero volverla a ver. Yo necesito volverla a ver.
Yo también.
Ver desde que arranca cada una, ver cómo se va. Porque es una manera tan perfecta de cómo la vas planteando, y con su espacio y con su entorno, que necesitas darle tiempo para no entender, disfrutar lo que está pasando.
Yo tengo muchas ganas de ver en 70 milímetros.
Sí. Aquí no,
creo que no se va a poder. Va a ser en Estados Unidos. Si tenemos amigos que nos escuchan en ciudades de frontera.
Mi querida Adriana la vio ayer, presumió que la iba a ver en el Smithsonian.
Ay, qué padrísimo.
Sí, lo presumió ayer. Ayer sacó un tuit de lo que voy a ver mientras nosotros en prensa. Bueno, vamos a ver este en IMAX.
Pues sí, bueno. Y en IMAX está maravilloso. De hecho, se debe ver en IMAX.
Se debe ver, es la única.
Es el formato que se debe de ver en IMAX. Y ahorita les vamos a hablar, ahorita que pasemos a la recomendación doméstica, vamos a hacer un aside para contarles de algo que también se hizo en IMAX, pero bien. que habrá que ver con pronóstico reservado. Pero volviendo a Dunkirk. Qué belleza de fotografía, qué belleza de música. La música de Hans Zimmer es maravillosa. Cuando están con los aviones que es... La manera de llevar el ritmo con la música. Definitivamente, yo creo que ahí hay un contendiente al Oscar a mejor partitura original, mejor película, sin lugar a dudas, mejor director, desde luego, mejor actor. No sé si Mark Rylance sería mejor actor, porque en realidad es un ensamble, no hay un protagonista.
No, porque está desde Tom Hardy hasta Kenneth Branagh, están varios.
Harry Styles de One Direction.
Lo han alabado muchísimo, ¿tú qué opinas?
Y pues la verdad es que se me olvidó que era Harry Styles.
A todos se nos olvidó que era Harry Styles.
A mí me pareció
hay un momento
muy
en que
deja.
Exactamente.
Se te olvida por completo que es Harry Styles. Me pareció muy capaz, me pareció. Yo recuerdo que hasta salieron notas de que Harry Styles se cortó el pelo, ¡va!
Exacto.
Y decía, ay, qué mamada. Y cuando lo estaba viendo, me olvidé por completo de que era Harry Styles. Y el otro chico, Finn
que podría ser el como
protagonista. Es que además, curiosamente, la historia de Harry Styles y este otro personaje son involuntariamente el comic relief.
Ajá, si podemos llamarlo
de esa manera. Vamos a explicarlo sin hacer spoilers. Son tres historias, básicamente. Cuatro si contamos la de Kenneth Branagh y este chico Darcy. Que están en el muelle. Cuatro historias.
Son. Que es esa conecta con una, pero.
De hecho, todas conectan de un modo u otro. Se cruzan en algún momento las miradas de todos los personajes de un modo u otro. Tenemos la historia de los pilotos, que es Tom Hardy y otro actor inglés, que ahorita no me acuerdo de su nombre, también muy joven, que fue elegido a través de un casting para actores no famosos, o sea, actores profesionales, pero no famosos, que son los dos pilotos, que de hecho el piloto que interpreta a Don Harry es un piloto real, de la Royal Air Force, que está tratando de detener el embate de la Fuerza Aérea Alemana sobre el área de Dunkirk, porque están tratando de proteger a los que se están evacuando. Por otro lado, está la historia de los voluntarios que ayudaron a la Armada Inglesa con sus barcos de pesca, sus yates, sus botes, sus lanchas y con todo lo que tenían a la mano para rescatar gente, rescatar soldados del muelle de Dunkirk. Que Dunkirk está del lado francés del Canal de la Mancha. O sea, se va de Dorset a Dunkirk y de Cherburgo a Southampton y de Dover a Calais. Esos son los puntos geográficos que son los vasos comunicantes entre Francia e Inglaterra por mar. Y aquí ellos están yendo de Dorset a Dunkirk, están yendo a rescatar, y ahí es la historia de Mark Rylance como un padre de familia que va con su hijo y el hijo de los vecinos en su yatecito a tratar de salvarlos, y encuentra a Cillian Murphy, sí, que es un soldado sobreviviente de un naufragio. Porque también había submarinos que los estaban atacando y está en estado de shock. Y esa es una historia. Esas son dos historias. La tercera historia es la que te digo sería como comic relief, que es la de Finn y Harry, que no tienen nombre. Son dos soldados rasos que quieren desertar. Están tan pinches espantados, claro, que quieren desertar, porque de hecho es con lo que empieza la película. La primera escena son ellos caminando por las calles desiertas de la ciudad y siendo perseguidos por
desde que arranca el minuto 3 ya no puedes descansar.
Ya no puedes descansar, que eso me recordó mucho Salvando al Soldado Ryan. Exacto. En algún momento, pero desde otro ángulo completamente distinto, y ellos de todas las maneras posibles están tratando de desertar, y cuando ya parece que lograron su cometido, ¡chin!
Nada,
y es que además si desertabas te hacían corte marcial y te mandaban al bote. Pero estaban dispuestos a enfrentar eso antes de seguir ahí, porque los dos están horrorizados de ver tanta muerte y tanta destrucción. Cronológicamente, Dunkirk es anterior al Soldado Ryan.
Ajá.
No hay intervención de los aliados. No hay intervención de los americanos, porque el ejército de los Estados Unidos no había entrado
todavía.
No, ellos entraron después, ellos entraron casi un año después cuando cuando
sucedió esto
por Pearl Harbor. Esto es como 1940. La guerra termina en 45.
Perdón.
En 40, 41, principios del 41. Esto es antes del Blitz, incluso, que es cuando ya llegaron a bombardear Londres, incluso las fuerzas armadas alemanas. Y aquí lo interesante es que, aunque sabemos que hay un enemigo, no hay villanos ni hay héroes.
No.
Es gente sencilla.
Exactamente, tratando de sobrevivir.
De sobrevivir o de salvar. Salvar vidas. Y me sorprendió mucho que Christopher Nolan, que es un director que muchos han acusado de ser nihilista y de que no le preocupa realmente la vida de sus personajes, en este caso sí nos muestra un lado muy sensible del mismo. Y creo que eso está muy logrado. Todos los personajes nos involucramos con ellos y sentimos por ellos y nos alegramos por ellos, nos preocupamos por ellos. Y la cuarta historia, que podría decirse que es una cuarta historia, es la historia de Kenneth Branagh, que es un capitán.
¿El capitán?
Es un comandante que está en el muelle, tratando, que también era un personaje real, que está tratando de controlar de cómo sacar a la gente de ahí. Tienen 400 mil soldados y en la operación Dínamo, que es en la que se enfoca primero Dunkirk, logran rescatar 30 mil. Después se rescataron a los demás, pero al principio nada más se pudieron sacar a esos 30 mil. Y es muy difícil, porque es un gran golpe que se llevó la armada imperial británica en ese momento, ya cuando el imperio británico se estaba desmoronando. Y es una película, aunque tenga financiamiento estadounidense, es una película 100% inglesa en ese sentido. Es muy patriótica en el sentido inglés, pero no patriótica de envolverse en la bandera y a la Michael Bay. Es patriótica en el sentido que más bien es una película humanista. Yo creo que es la película más humana de Christopher Nolan.
Totalmente cierto. Y mucha gente, hablando del tren de mame, decían que la película del planeta era muy humana. Y no. Tiene todo menos humanidad y tiene aquí...
Ni calidez. Y en cambio, Dunkirk es una película de guerra humana y con calidez.
Sí.
Cosa que realmente me sorprendió, porque hay unas muestras de compasión tremendas. El personaje de Mark Rylance tiene un gesto de compasión con el soldado choqueado después de que sucede algo terrible. Que yo dije, híjole... Sí, o sea, sí estoy entendiendo de dónde viene esto y por qué lo está haciendo. Y sí te conmueve y sí te hace un nudo en la garganta pensar qué difícil, ¿no? Qué difícil, sobre todo porque pensamos que es algo que está completamente lejos de nosotros y no tenemos modo de saberlo. El día de mañana a lo mejor sucede y el día de mañana a lo mejor nuestros hijos están así.
Exactamente.
Entonces eso es algo que a mí me impresionó mucho. La película me conmovió, me impresionó. Estaba tan bien lograda. No le encuentro mayores defectos más que algunos cuantos anacronismos imposibles de cambiar en las primeras escenas, que tienen que ver con aspectos estructurales de los edificios, que obviamente sí está filmada en locación real en Dunkirk.
Sí.
Y bueno, obviamente ciertas cosas, que los arbotantes y algunas ventanas de las casas no son originales,
claro.
No son de la época, pero es un detalle que es verede comparado con todo lo demás. A la película no le sobra tiempo.
Dura lo que tiene que durar.
No le falta ritmo. Tiene un gran ritmo. Está hermosamente fotografiada. Las interpretaciones son... Tom Hardy está magnífico. Habla poco, realmente es con los ojos con lo que transmite.
No hay diálogos en la película.
No, son muy pocos, salvo en la secuencia del personaje del señor Dolan, el señor Dawson, que es el Mark Rylance,
sí.
Y las secuencias con Kenneth Branagh, que
son los diálogos más
son los diálogos más fuertes.
Son nulos.
Harry Styles, de hecho, no habla.
Más que para el final.
Exactamente, al final, cuando pregunta dónde estamos. Pero en todo lo demás. Es más, su personaje ni siquiera tiene nombre. Y me parece un gran trabajo de dirección de Nolan. Me decían, ¿es la obra maestra de Nolan? Sí,
totalmente.
Sí.
Esto ya es.
Esto sí es. Interstellar es una obra de arte, pero no era una obra maestra. Inception es una obra de arte, pero no es una obra maestra. Batman Begins es una obra de arte y está cerca de ser una obra maestra, pero se queda corta. Memento igual. Uh-huh. Había gente que decía que Memento era su obra,
su mejor película,
su obra maestra.
Ay, llega.
No. Tengo que decir que no. No, realmente esa es la película de madurez de Nolan. Es formidable, es elegante. Una película de guerra elegante. Es elegante, es limpia, es directa. No hay tanta sangre ni tantas tripas. Ni... De hecho, es una película de guerra donde la violencia más bien es implícita. Y me preguntaban, ¿puedo llevar a mis niños? Siempre me preguntan eso. ¿Por qué hacen eso? No, definitivamente Dunkirk es para adolescentes mayores de 13 años.
Exactamente, porque tampoco es...
Es un episodio, light, es un episodio muy crudo. Pero... Dios, qué emocionante es.
Qué emocionante.
Sin llegar a ser sensiblera y manipuladora, que el planeta de los simios, la guerra lo es en algunos puntos, sí te manipula. Y en este caso no, en este caso simplemente las cosas tal como son. Y tiene grandes, grandes momentos hacia su epílogo. Tiene estos momentos que dices, híjole, sí. O sea, sí, yo creo que a mí no me gustan las películas de guerra, pero sí definitivamente amerita volverla a ver al menos una vez más,
claro,
en pantalla grande. Va a haber gente que se va a enamorar de ella y le va a querer tener en Blu-ray y tal, y lo cual me parece perfectamente lógico. A mí, como dije antes, no me gustan las películas de guerra, pero ay, Dios mío, qué maravillosa película es que
lleva lo que al final termina siendo el cine, que es este, no espectáculo visual, pero esto que te emociona.
Meterte en las vidas de los otros personajes, contarte una historia.
Te despierta todos los sentidos. Porque aparte mi mejor amiga trabaja en cine, trabaja haciendo los follies de las películas. Ajá. Y me habla tanto que cada vez empiezo a fijarme más. Es estupendo el diseño de sonido de esta película. Sí. Como cada... Sientes cada arena, cada paso, cada bala.
Cuando les pasa la bala.
Sí, o sea, es eso que estás viviendo ahí. Estás queriendo abrazarlos o queriendo ocultarte con ellos.
Sí, es realmente formidable. Yo la colocaría en el renglón de películas sobre la Segunda Guerra Mundial, a la altura de El Día Más Largo.
Ajá.
A la altura de Un Puente Muy Lejano. A la altura de Salvando al Soldado Ryan, que sí es una obra maestra, sí, de Steven Spielberg. Sí. A la altura de Adiós a los Niños, en el sentido emocional, tiene ese mismo contenido emocional de Adiós a los Niños, la película de Mal, donde, aunque se desarrolla durante la ocupación y es la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente Louis Malle, el director, no Malle el Mal, sino Louis Malle, cuenta una historia muy, muy emotiva, y aquí hay una historia muy emotiva detrás de todo, de toda esa parafernalia, esos fuegos pirotécnicos que hace con su cámara, que además se hizo con cámaras IMAX.
Totalmente.
Se hizo con cámaras IMAX y mandaron a hacer lentes especiales también y todo esto. Y la película es gloriosa. Híjole. Sí se tiene que ver en IMAX, nada más espero que les toque bien calibrada, porque luego en los bajos vibra.
Sí.
Y es pero no sé si fue una cosa que nos ocurrió exclusivamente a nosotros en la función de prensa.
Que vimos, ajá.
O si vaya a ocurrir en todas las demás, yo espero que no. Pero definitivamente, si tienen la ocasión de ver Dunkirk en IMAX, por favor,
háganlo.
Háganlo, de verdad. De verdad, de verdad. No sé si es la mejor película del año, porque apenas vamos a la mitad del mismo.
Sí, pero so far es de las mejores.
Es de las mejores y qué belleza. La verdad es que después de dos películas regularzonas, porque... Bueno, Interstellar era más que regularzona, era buena a secas, en cierta forma. Sí. Y Batman The Dark Knight Rises era regularzona. La verdad es que...
Inception
es muy buena.
A mí me gusta.
Es muy buena. A mí me gusta mucho Inception. De hecho, me gusta más que Interstellar.
A mí también.
Pero por todos los visuales. Realmente, esta sensación de estar atrapado en el mundo onírico es formidable y lo logra muy bien. Y me gusta mucho por el trabajo de Tom Hardy. De hecho, es donde yo redescubro a Tom Hardy. Y Tom Hardy me parece uno de los mejores de su generación. Incluso me parece mejor que Leonardo DiCaprio. Ya lo dije.
Lo dijo.
Ya lo dije.
¿Ya viste Tabú, la serie Tabú?
Sí.
Ok.
¡Uy! Que la verdad es que lo mejor de la serie es básicamente Tom Hardy.
Tom Hardy es
pero
él.
Es el pretexto para verla, igual que aquella de Legend, que el pretexto era para ver dos Tom Hardy. O sea, básicamente, si tienes a Tom Hardy, la cosa puede ser tremendamente mala, pero si tienes a Tom Hardy, tiene sus buenos momentos. Y la verdad es que aquí la película es tremendamente buena.
Sí.
Tremendamente buena y fiel a la historia. No, aquí no hay desplantes de memoria histórica alterada o alternative facts. Es lo que es. Y a veces es tierna y a veces es desoladora. Y a veces tienes ganas de llorar y otras veces tienes miedo. Uh-huh. Y
eso, te despierta todos los sentimientos.
Y te toca muchísimo. Es una gran, gran, gran película. Y creo que definitivamente todo el mundo tiene que ver Dunkirk al menos una vez en pantalla grande.
Vayan, así que ya saben, vayan corriendo. IMAX es la mejor recomendación. Sí. Y si no, traten de verla, pero que sea en cine, porque sí, este espectáculo solo
sirve en cine. Y de 5 estrellas, 5 estrellas.
Totalmente, yo también.
Totalmente,
estoy de acuerdo.
5 estrellas. Sí. Es una de las pocas películas de 5 estrellas que he visto este año.
Aquí sí cae bien la palabra, es redonda.
Esta sí es redonda, es inteligente y es emotiva.
Ahí está.
Aquí sí.
Aquí sí.
Esta sí.
Muchachitos que.
Esta sí. Hay que ver más Vax, digo. Hay que ver más cine. Pero bueno, ahí ya lo tenemos.
Nos ha emocionado mucho esta película y se nota a la
sí.
hora de platicar.
Y y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a darle paso a nuestro corresponsal en Guadalajara, Raúl Fuentes, que nos va a hablar ahora, de, ya sabes, los temas que le encantan al Fuentes es el Geek Math Geek, y nos va a hablar nuevamente de cómo vamos con Twin Peaks, el revival.
Ok.
Él ha sido el que nos está haciendo los recaps cada 3 semanas, nos hace un recap de todo lo que hemos visto en las 3 semanas anteriores para ver si podemos entenderle o no, o si hace falta que le entendamos o no. Adelante, Raúl. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues hoy es día de volver a platicar Twin Peaks. Ya saben que cada 3 o 4 semanas hacemos una especie como de resumen de lo que ha sucedido en los últimos capítulos. Y no hemos platicado pues de los últimos 4, en especial del episodio 8, pero vamos a hablar también un poquito del 9, el 10 y el 11. Qué bueno que tenemos oportunidad de hablar del episodio 8, aunque ya pasaron 2 o 3 semanas de que se transmitió este episodio, porque verdaderamente ha causado revuelo. Yo recuerdo que cuando estaba viendo en Twitter, sobre todo, las críticas y los comentarios al respecto del episodio 8, había textos tan exagerados como decir que, por ejemplo, ese episodio era lo más importante que había sucedido en la televisión en los últimos 50 años, o cosas que estaban perfectamente en contra de estos comentarios, ¿no? Como por ejemplo escritores o grandes críticos que decían que, pues, no sé, prefieren quitarse los ojos con agujas calientes que ver más de Lynch, porque sienten que verdaderamente David Lynch ahora con esta nueva temporada pues está burlando, si no lo había hecho ya, se está burlando muchísimo de la gente. Pero bueno, para platicarles un poquito de qué consta este episodio, pues es básicamente, yo no lo podría explicar del todo bien, pero básicamente es somos testigos del nacimiento de Bob. Ya saben, Bob es esta entidad demoníaca que se apodera de las personas. Se apoderó de una persona en especial, que fue la que asesinó a Laura Palmer, pero si no has visto la serie original, pues no te lo voy a spoilear. Pero bueno, pues Bob es esta entidad demoníaca, y lo que vemos después de que Nine Inch Nails canta su canción es pues meternos, digamos, en la habitación oscura, en el Black Lodge, y vemos, por ejemplo, el gigante que está con un personaje llamada la señorita Dido, viendo cómo pues haciendo algunas cosas le da nacimiento a esta entidad demoníaca que es Bob. Podemos ver también que la acción se transporta a los años 50 y vemos que una mujer que está en su cama, está dormida con la boca abierta, se le mete una especie de escarabajo. Al cual, pues bueno, la hipótesis es que esta mujer es Sarah Palmer, ¿no? La mamá de Laura. El episodio por sí solo, yo sí creo que vale la pena verse como para comentarlo, porque además de veras tiene unas secuencias que pendulan como entre el 2001 de Kubrick y El árbol de la vida de Terrence Malick, además de que pues también a mí la verdad me transportó a pues escenas de la propia filmografía de Lynch, que son por ejemplo Cabeza de Borrador. Yo creo que le debe muchísimo a su primera película, algo de Inland Empire e incluso también un poco a Mulholland Drive, porque no sé si recuerdan que en Mulholland Drive aparecía por ahí un vagabundo que estaba completamente lleno como de carbón, que se le aparece a uno de los personajes digamos como a los 20 minutos de que empezó la película. Y estos personajes han estado apareciendo recurrentemente, no nomás en el episodio 8, también por ejemplo en el episodio 11, que es este de los últimos en los que vemos cómo estos personajes aparecen y desaparecen en la casa de una de las personas acusadas de asesinato. Bueno, es demasiado complejo explicarlo con tan pocos minutos. Lo cierto es que a mí me parece que la serie tiene muchísima salud. Me parece que ha sido una serie que en verdad ha sobrepasado lo que se esperaba de ella. Recuerdo unos pocos días antes de que se estrenara la serie el 21 de mayo, el mismo Kyle MacLachlan había platicado con Jimmy Fallon y le había dicho que la serie no es nada como lo que se ha visto antes, incluso tal vez podría superar lo que se ha visto en cine. Y si tomamos en cuenta que realmente pues Lynch dijo de esta nueva serie que es más una película larga de 18 horas, pues yo creo ya podría yo empezarle a darle el beneficio de la duda, porque su formato sí se acerca más al de una película larga que al de una serie de televisión convencional. Todavía no sabemos bien qué está pasando, pero pues muchos personajes ya están empezando a regresar, sobre todo en el episodio 11, que tenemos aparición de muchos de los personajes que tanto queremos, como Shelley, como Bobby, como la mujer del tronco, como Hawk, Lucy obviamente. Y pues poco a poco esperemos que el misterio se revele. También esperemos que pues el agente Cooper ya deje de ser Doggy Jones, que es algo que ha desesperado muchísimos fans. Pero bueno, yo creo que si seguimos la hipótesis de Miguel de que eso se va a revelar hasta el episodio 18, pues bueno, tendremos mucho tiempo por esperar todavía. Pues eso es todo. ¿Ustedes qué les ha parecido Twin Peaks? A mí la verdad es que sí, me sigue fascinando. No hay lunes que no le prenda al Netflix luego para ver el nuevo episodio. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Yo estoy en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulín. Ya saben, @oyefuentes en Twitter. Pues, ¿qué te parece si... Mira, como ya habíamos hablado de The Handmaid's Tale...
Sí.
Nada más digamos rápidamente que es nuestra serie favorita del año en lo que va.
Mi serie favorita del año, lo que va.
Mía también, absolutamente. Elizabeth Moss está maravillosa.
Wow. Es la actriz de la televisión, punto del momento.
En este momento, absolutamente.
Y probablemente espero The Square, esta película que estuvo fue una de las contendientes por la Palma de Oro, donde ella es protagonista. Espero también se cuele para algo importante, no Oscar, no sé, algo. Pero algo. Que ella esté en todo. Quiero que ella esté en todo.
Pues la verdad es que por lo menos en los Emmys le fue bastante bien.
Le dio mucho amor porque es que hay unas escenas donde ella toda la serie tiene que estar contenida. Para no llamar, pero sientes la rabia, el coraje,
el pánico, la angustia.
Cuando lo puedes sacar.
Hasta el deseo.
Hasta el deseo.
Cuando le echa los ojos. Es que, ¿en qué momento Max Minghella se puso bueno? No lo sé.
Max Minghella.
Damas y caballeros, yo no lo sé. Pero de repente Max Minghella se volvió sexy. Y los ojos que le echa Elizabeth Moss es así como dices, ¡ay, cambray! La verdad es que la serie es maravillosa. Ya habíamos hablado de ella. ¿Sí? Entonces, creo que en realidad aprovechemos el tiempo que nos queda ahora que nos extendimos con las dos recomendaciones. Decir rápidamente. Vimos cuatro secuencias de Inhumans.
Hablando de pantallas IMAX.
Exactamente.
Ay, Dios mío.
Y mira que yo tenía ilusión porque a mí me gustan mucho los personajes.
Sí, de hecho tú me platicaste y me emocionaste con la historia de Inhumans, porque era una historia que ahí sí yo no conocía tanto. Me platicaste y eso no lo vi en la pantalla.
No.
Estuvo el director Roald René.
Sí.
Que estuvo platicándonos, holandés, que habló de un par de películas que él hizo. Yo la verdad no las he visto.
Yo tampoco. Son películas de acción, serie B, tal.
No.
Este es su Big Break y...
Sí, su Big Break, está muy emocionado contándonos que es la primera vez que un piloto, 12 episodios se filman con cámaras IMAX, que buscó los lentes, que de hecho le prestaron 3 del rodaje de Avengers Infinity Wars para poderla hacer.
Ajá.
Bla, bla. No lo ves en pantalla.
No se nota. Yo no sé si porque lo que vimos todavía era un work in progress, porque, por ejemplo, el cabello de Medusa, los que recuerdan a Medusa de los Inhumans saben que el cabello de Medusa se mueve constantemente, nunca está
lacio tal cual. Aquí está lacio a la
parece
Daniela
pelucón, es lacio a la Daniela Romo, como tú dices, excepto en una escena donde ya sí está montado el efecto. Entonces, yo no sé si lo que nos faltó ver es que estuviera montado el efecto, porque lo que vimos además ni siquiera tenía banda sonora.
No, de hecho, igual... Pero pues ya se estrena en septiembre, el 1 de septiembre. Ya debería estar terminado.
Lo único que me pareció logrado fue Lockjaw, el perrito, que es completamente CGI. Pero todo lo demás,
Sí, Medusa, cosplay totalmente.
Cosplay totalmente, Crystal, cosplay totalmente. Black Bolt. Black Bolt sin máscara, siento que digo, ay, cambray. Pero bueno, ok, acepto que Black Bolt no trae máscara, pero también Maximus me pareció así como
Game of Thrones.
Es que es el mismo personaje que hacía en Game of Thrones este actor. Básicamente es el traidor. Nada más aquí lo sabemos desde el principio. Y no es spoiler. Y además me molestó lo que hicieron con Maximus, porque Maximus, como inhumano, tiene un poder en los cómics. Y aquí lo que sucede es que su poder inhumano es que él es un ser humano. Entonces dices, ¿eh? ¿What?
Exactamente. ¿Eh? No está tan bien planteado. Hay unas imágenes que se ven bonitas, pero se ven bonitas como anuncio de televisión de Sears.
Ándale. Y hay una secuencia de acción que vimos, la de Ken Leung.
Uy, no, estaba malísima.
Que estaba así como dices, ¿en serio? Parece como de película de Jean-Claude Van Damme de los 90.
Exacto, sí, de tal, del brazo acá.
Pum, pum, pum. Digo, luego hay un efecto interesante en el que retrocede y lo vuelve a hacer. Y dices, ok, ese sí está padre, pero so what, ¿no? La verdad es que por lo que vimos, me da mucha tristeza decir que yo no puedo recomendar Inhumans.
Yo tampoco, y eso que vimos muy poco. Y estuvimos con el director, que él estaba muy emocionado. Pero
pues es que tiene que vender, ahora sí que tiene que vender a su bebé, pero habrá que ver ya los 2 episodios
completos, que aparte hay que decirlo, se va a estrenar aquí en México en las salas IMAX. Tú vas a pagar tu boleto como cualquier película y vas a poder ver estos 2 episodios que van a durar como lo que dura una película, unos 85 minutos.
Exacto.
Va a estar 2 semanas aquí en algunos países en Latinoamérica y en Estados Unidos.
Sí.
Es una ocasión, un espectáculo que nunca, yo que consumo teles hace, nunca me ha tocado verlo, y que llegue a México me emociona, pero después de ver lo que vimos...
¿Piensas qué desperdicio de productos?
Pudo haber sido otra serie, pudo haber...
¿Sabes qué se le notó? Que es una serie para cadena de televisión abierta.
Sí, para ABC.
Para ABC, que son los mismos que hacen Agents of S.H.I.E.L.D. Si hubiera sido una serie para Netflix,
imagínate,
como Daredevil o
O Jessica Jones o
algo así.
A Defenders, me hubiera gustado ver Defenders.
Que ahorita te quiero hacer una pregunta acerca de Defenders y te quiero invitar a ver si puedes venir la semana que viene.
Va, muy
para,
bien.
Para hablarnos de Defenders, porque acá nuestro joven amigo va a tener una primicia acerca de eso. Y mejor hablemos de nuestro clásico.
A ver.
El clásico de la semana.
El puente sobre el río Kwai.
Exactamente.
De David Lean.
Wow, tengo años que no veo esa película, pero...
Pero qué gran película.
Exactamente. Y ahorita, hoy, qué curioso, bueno, todo se juntó para que fuera algo bélico, pero qué bien. Que retomamos esta película.
Y además, cumple 60 años este año, se estrenó en 1957. 60
años.
Y además es bien chistoso porque está basado en una novela de Pierre Boulle, que es el autor de la novela original de El planeta de los simios.
Mira, también, entonces todo hizo match.
Qué cosa tan curiosa.
Me encanta.
Seremos breves porque no tenemos ya mucho tiempo, pero es importante que esta película, si ustedes no la han visto, tendrían que verla. Es una película emblemática de su época. David Lean era un enormísimo director que, por desgracia, esta generación todavía no está muy familiarizada con él.
No.
Y ojalá lo estuvieran, porque hizo grandes películas. No solamente hizo esta, hizo también Lawrence de Arabia,
que es un gran clásico, que es así, de seguro la deben de conocer.
Sí, por supuesto, que esa cumple 55 años este año. Y también hizo Doctor Zhivago, que es probablemente una de las películas más bellas de la historia. Y era la época en la que se hacía un cine monumental que duraba 3 horas y uh-huh. tenía intermedio y se hacía con CinemaScope.
Porque pero era lujoso ese tipo de cine.
Claro, es que el cine en esa época estaba compitiendo contra la televisión. Entonces se trataba de hacer un espectáculo más grande y contar historias más ambiciosas.
Profundas.
Profundas y bellas. Y la verdad es que El puente sobre el río Kwai es bellísima. Es la historia de un grupo de prisioneros de guerra ingleses que son huéspedes del emperador durante la Segunda Guerra en Japón. De hecho, esto es en Japón, en el Pacífico Sur.
Ajá.
De hecho, pues, el río Kwai está en Java o Sumatra. Y en Java o Sumatra, no me acuerdo ahorita bien dónde, y no tengo aquí a la mano mi atlas geográfico para consultar, pero son hombres que son obligados a construir un puente para que pase un tren. Y deciden que lo que van a hacer es que van a construir este puente, pero al mismo tiempo van a sabotear la operación que quieren hacer.
Claro.
los soldados del eje. Es bien bonita. Es una película que es cruda, es durísima. Sir Alec Guinness, que quizás ustedes lo recuerdan como Obi-Wan.
No lo hagan, por favor, por eso.
No lo hagan por eso. Él lo aceptaba y su familia. Él decía que le agradaba la idea de que su familia, cuando él muriera, y eso fue lo que ocurrió,
ganó 100 millones de dólares.
Sí.
Al final, por las regalías.
Por las regalías y todo eso. Él lo supo negociar muy bien. Él hizo Star Wars básicamente por nada, precisamente para poder tener. Porque era un gran actor y además era un negociante muy inteligente. Sir Alec Guinness es el protagonista, es el comandante que ha sido tomado como prisionero de guerra y es el líder de estos hombres. Y él trata de no perder nunca la moral, el buen ánimo, la flema inglesa y la compasión.
Sí.
Mientras está guiándolos en esto, en esta labor. Y si bien hay referencias al puente sobre el río Kwai en la guerra por el planeta de los simios, la verdad es que parece como una puesta en escena de secundaria comparada con la belleza del trabajo de David Lean. Que de verdad le tomaba mucho tiempo hacerlo, pero conseguía hacer cosas maravillosas. Él y Alec Guinness se dieron un agarrón muy fuerte durante ese rodaje. Sin embargo, Alec Guinness siguió trabajando con él en Lawrence de Arabia,
claro.
Y después en Doctor Zhivago y en Pasaje a la India, que es probablemente la última película de David Lean, que a lo mejor algunos, los papás de ustedes seguro la van a recordar.
Esa
me tocó a mí en mi infancia. En mi infancia es del 84, uh-huh. Y me pareció una película gloriosa y maravillosa. La verdad es que a mí todas las películas de David Lean me parecen gloriosas. Y creo que El puente sobre el río Kwai es una película que se debe ver. Está disponible en DVD, está disponible en Blu-ray, está disponible en Netflix.
Sí, ahí está.
Sí, y la verdad vale muchísimo la pena que se acerquen. De verdad, ojalá se puedan acercar para ver cómo se hacía el cine comercial, porque era cine comercial de los años 50.
Era un Oscar bait, porque se creaba para Oscar.
Más bien, no es que fuera un Oscar bait. Oscar bait es ahora.
Que
lo hacen deliberadamente. En aquel entonces no es que se hiciera para Oscar. No sabían que iban a obtener un Oscar, porque casi todas las... se hacían pocas películas.
Uh-huh.
Y las películas grandes, las épicas, sabían que iban a contender por ello. Pero en realidad esa no era la motivación,
ya,
como claro. Lo es ahora.
Sí, ahorita sí se nota descaradamente esto.
Sí.
Va para Oscar.
Tienes a Meryl, Oscar bait.
Exacto.
Pero en este caso, es maravillosa. De hecho, Alec Guinness ganó un Oscar.
Exacto. Ganó 7 Oscar la película y hasta tuvo su escandalito, ¿te acuerdas? Por el guion, sí. Los guionistas que por la lista negra.
Por la lista negra, entonces.
Y no se los dieron hasta años.
Hasta años después. O sea, el que fue a recibir el Oscar fue, ajá, Pierre Boulle.
Exactamente. Que no hablas ni siquiera tan bien el inglés.
El inglés, ¿no? O sea, él fue y los cubrió porque él escribió la novela, pero nadie podía, aunque escribieron todos con seudónimos, nadie podía, nadie podía aceptarlo. Entonces, al final de cuentas, tuvieron, cuando se supo fuera del estudio que iban, que eran guionistas que estaban vetados, entonces lo que tuvo que hacer David Lean, en contra de su voluntad, fue borrarlos de los créditos y poner adaptación de Pierre Boulle sobre su novela.
Sí.
Y ahora en todas las versiones domésticas que hay, una vez que terminó la lista negra y se reivindicó a estos escritores, David Lean himself pagó de su bolsa, porque él era el productor.
Qué bien.
Él pagó de su bolsa la restauración en los créditos de los guionistas tal cual.
Perfecto.
Pero sí, esa es una parte de la historia que es también parte de la historia del cine. Y bueno, Stevie, ¿te gustaría venir la semana que viene a hablarnos de los
Vicentí? O sea, sobre todo porque yo ahorita llegando voy a volver a ver esta película que tengo años que no la veo, más aparte voy a volver a ver Dunkirk. O sea, me emociona platicar contigo porque quiero ver más, aunque ya lo haya visto. Así que
chido.
Vuelvo la próxima semana.
Me parece fantástico. Entonces ya tenemos aquí, damas y caballeros, ya lo saben, vamos a tener un gran invitado.
Yay.
De los 8 días. ¡Yay! Bueno, pues los dejamos. Gracias Aldito, gracias Vero, gracias Fede, Dani, Mimo, todos los que hacen posible este podcast. Gracias Oscar y gracias a ustedes,
a todos ustedes
por escucharnos. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.